Hola, bienvenidos al podcast de Sprint Hispano. Este es el podcast de la temporada 2, el episodio número 10. Mi nombre es José Juan Reyes y me acompaña.
¿Qué tal? Domingo Sárez desde la Ciudad de México.
Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de varias notas. Vamos a estar hablando de un par de notas relacionadas entre sí. Y el tema del día de hoy va a ser la integración de Hibernate con Spring, ¿no? Entonces ahí si le quieren adelantar, pues ya saben. Entonces, pues nada, simplemente comenzamos, ¿no?
Sí, vamos a empezar con la primera nota, que es un webinar que va a haber la próxima semana exactamente, el próximo miércoles 31 de marzo. Es un webinar que va a impartir la gente de Spring Source acerca de Spring Roo. Productividad extrema en 10 minutos, pero seguramente el webinar no va a ser de 10 minutos.
No, seguramente no. Ahí está el calendar y ahí está el registro precisamente para que puedan entrar al webinar, les den el pase. Digo, no sé con qué tecnología lo vayan a hacer, entonces les recomendamos que lo hagan con previo registro con y lo Webex. Agreguen a su Google. ¿Con Webex? ¿Lo vas a hacer con Webex?
Sí, de hecho.
Yo no he entrado a esas.
No, pero ya te registraste, ¿no?
Sí, ya.
Pues cuando te registras en el sitio de Webex. De hecho, ponle ahí el link y dice que es beamwareevents.webex.com.
Ah, sí, cierto.
¿Sale? Entonces, okay. Pues bueno, los invitamos a que vayan porque va a estar bastante bueno. Va a ser impartido por Ben Alex, el fundador y líder del proyecto. Entonces,
así es.
Nada más eso sí, abran bien los oídos porque Ben Alex a veces como que no habla muy bien el inglés o tiene más bien tiene un acento raro. Entonces,
o le da flojera hablar, ¿no?
No sé, pero a mí en lo particular se me dificulta mucho entenderle a Ben Alex, pero es un webinar que sin duda está bastante bueno, así es que no se lo vayan a perder.
Ok, bueno, entonces, pues bueno, nada, los invitamos a que participen y pasamos a la siguiente nota, ¿no?
Seguro.
La siguiente nota, esta nota viene del blog de Spring Source, precisamente por Mark Fisher, en donde él habla de la liberación de Spring Integration 2, el Milestone 3, con algunas características adicionales que, bueno, él comenta ahí mismo en su blog, ¿no? Que son algunos adaptadores para canales JDBC, algunos ejemplos con entradas de web services, con tipos de conversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, está bastante padre, como que Spring Integration ya está agarrando un poquito más de forma. Pero pero bueno, todavía quedan cosas por hacer, ¿no?
Sí, sin duda. A mí me gustó mucho. Digo, a la par de esta noticia que estamos mencionando, también en InfoQ hice una entrevista bastante interesante. Bueno, es un poquito corta. Se la hizo de nuevo Ryan Lobohan. El pasado 18 de marzo la publicaron en el sitio de InfoQ y precisamente él habla acerca de la liberación de Spring Integration. Y pues bueno, en este post dentro del blog de Spring Source ustedes van a poder ver las notas de liberación de este Milestone 3, que bueno, pues ya se perfila a ser un poquito ya más robusto. Yo veo, la verdad, sinceramente, que le están inflando el número de versión. Yo todavía lo pondría en versión 1. Porque sí, como que le hacen falta bastantes cosas. Digo, en comparación con Apache Camel, creo que Spring Integration tiene pues todavía muchísimas cosas pendientes. Por ejemplo, apenas en la versión 2 están poniendo adaptadores de canales para JMX para escuchar notificaciones, para escuchar y publicar notificaciones. Y es algo que, bueno, en Spring Integration desde la versión 1 ya lo tenía. Perdón, en Apache Camel. Pero, pues sin duda, lo que a mí más me gusta, y de hecho en la entrevista que le hicieron en InfoQ, Mark Fisher lo menciona, es que ellos están integrando o tratan de integrar mucho Spring Integration con Spring Batch, que él mismo lo menciona textual. Dice, pues es una combinación bastante poderosa y con mucho futuro. Entonces, de hecho, hay una. En el. ¿Recuerdas que dentro del pad de entrenamiento de Spring Source hay uno de integración de aplicaciones en donde incluso ven Spring Integration con Spring Batch?
Spring Batch, sí. Sí, es que eso es definitivamente uno de los usos más comunes en aplicaciones empresariales, ¿no? Donde tienes bonches de datos por procesar, tienes demasiados, bueno, y diferentes tipos de datos por procesar, y para hacerlo de la mejor manera, pues no hay, a veces no hay nada mejor que JMS, y pues obviamente todo lo que conlleva, ¿no? Incluso con patrones de integración y metiéndole ahí algunos filtritos y algunas otras situaciones que van en función de cómo quieras procesar esa información. Y sí, creo que van muy, muy, mucho de la mano, ¿no?
Uh-huh.
Definitivamente.
Sí, sin definitivamente. Duda. Yo creo que hay...
Bueno, les... uh-huh. Dale.
No, tú comenta.
No, dale, yo iba a cerrar la nota.
No, por eso sí, si quieres ya la cerramos porque yo creo que si ven la entrevista que le hicieron a Mark Fisher y lo complementan con lo que acabamos de platicar acerca de las notas de liberación, de las cosas nuevas que trae, que a mí me gustó mucho el adaptador para JDBC, eso está bastante padre. Yo creo que pueden aprender bastantes cosas y sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? Que lo prueben.
Pruébenlo, sí, definitivamente. Pruébenlo. Ok. Y pasamos a la siguiente nota que también tiene que ver con esto que estábamos hablando anteriormente, con patrones de integración. Y que de hecho se mencionan en sí, porque en el segundo parrafito dice que está, bueno, que comenzó a trabajar en algo basado en el ejemplo de Loan Broker que viene en el libro de Enterprise Integration Patterns. Uh-huh. Y la siguiente entrada de blog que queremos comentar, que está hecha por Oleg Surakowski, y él habla en esta entrada acerca de la implementación de referencia del patrón Loan Broker que viene de Enterprise Integration Pattern, es decir, del libro de Gregor Hobb y Bobby Wolf, ¿no?
Ajá.
Y pues está, o sea, es una explicación larguísima, ¿eh? O sea, lleva su tiempo, Sí, de hecho, él habla precisamente empieza a explicar los conceptos de pipas y filtros. Bueno, pipas, filtros y mensajes, ¿no?
Uh-huh.
Los endpoints, los canales. Incluso me gusta mucho la entrada porque inclusive tiene diagramas de implementación del patrón. Entonces empieza con un ejemplo muy sencillo en donde tiene un filtro, envía un mensaje, lo manda por un canal, uh-huh, lo recibe del otro lado un mensaje y lo vuelve a filtrar. Entonces ese tipo de cosas las empieza a extender con un caso de uso. Incluso hace mucha referencia, hace mucho hincapié a ciertos ciertos capítulos de dicho libro que acabamos de mencionar, el Enterprise Integration Pattern.
Seguro.
Y habla tanto de el caso de uso como del diseño y obviamente de la integración que están haciendo y de cómo se puede implementar obviamente con Spring Integration, ¿no? Entonces está definitivamente muy 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 bueno, y inclusive al final para si lo quieren probar, que eso es algo que no se pueden perder, de hecho ya probé yo varios ejemplos, pero este no lo he probado, lo voy a probar. Hay un código que viene en el Subversion. Le pueden hacer checkout al Subversion de Spring, en los ejemplos, precisamente en el trunk de Spring Integration, en Spring Integration Samples.
Uh-huh.
Y ahí viene el ejemplo de Loan Broker. Y pues nada, simplemente pues recomendarles que se lo bajen y lo prueben, ¿no?
Sí, lo padre es que pues trae código, está bastante completo. Como que sí le pensaron para hacer
un buen rato.
Uh-huh. Hay muchos diagramas, sí, como deben de ser, mostrando los patrones, aunque no, desde mi punto muy particular de vista, no están ocupando la nomenclatura del libro, como que tienen otros,
tienen su propia, ¿no?
Su propia nomenclatura, más sin en cambio, bueno, es diferente el dibujo, pero es el mismo patrón. Ahí no están tan apegados al libro. Hemos hablado muchas veces de esto, creo. Pero
yo creo que va a ser un día un tema del día.
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que esta parte del desarrollo de sistemas, o de aplicaciones, es algo común y recurrente, y siempre terminamos haciendo las cosas como podemos cuando hay buenas prácticas, ¿no? Como el uso de estos patrones. Pero bueno, ahí está la nota, ¿no? Que le echen un vistazo. A mí me pareció bastante bueno, sí, claro, este post. Pues bueno, para que sigan viendo qué onda con Spring Integration.
Spring Integration, sí, está buenísimo, ¿eh? Me gustó mucho. Pero bueno, dale a la siguiente nota.
Sí, mira, la siguiente nota es del blog de Adam Bien. Se llama Crazy J2EE World with the Spring on Top. Este post tiene mucho que ver. Yo veo a Adam Bien, a mí me no sé, soy fan de él. La verdad es que sigo su blog desde hace varios años. De hecho, he aprendido bastante a través de su blog, no sé, desde hace 7 años, 8 años, no sé. Tiene bastante rato blogueando Adam Bien. Y es toda una celebridad, ¿eh? Es un Java Champion, un Java One Rockstar. Es un, no sé, como que es bastante, bastante movido este cuate. Escribe también libros. De hecho, pueden visitar su sitio en adam-bien.com. Él es alemán, si no mal recuerdo. Y pues bueno, dentro de su sitio web van a poder ver todo lo que él ha hecho, que ha hecho bastantes cosas, y también van a poder ver su blog. Y en su blog, pues bueno, de hecho es una nota que escribió en su blog y después la replicó al sitio de Dizon. Y lo que podemos ver ahí es que de hecho lo publicó primero en Twitter. Que era una como la respuesta, porque anteriormente él había escrito un post que decía: el futuro del Java Enterprise es claro, es un Java Enterprise Edition, perdón, un Java Enterprise Edition sin Spring y viceversa, sin o con Spring y viceversa. Entonces él lo que está diciendo ahí es que o ocupas todo o un full stack Spring o un full stack Java Enterprise Edition, no un combinado, como que él lo está viendo así.
Ok, sí, de hecho aquí él habla precisamente acerca de 7 puntos muy puntuales, pero sí va enfocado a eso, ¿eh? Usas totalmente, pues vaya, la especificación como tal, que eso, bueno, no sé, bueno, allá ahora ya no sería tan pesado tal vez, porque pues ya tenemos muchas cosas que nos facilitan la vida al momento de desarrollar con Java Enterprise Edition, gracias a Spring precisamente. Pero sí, definitivamente, digo, no sé, yo no lo veo así, ¿eh? No sé cuál sería su fundamento. Yo sí veo así como que a veces cosas combinadas, porque pues, si tú vas a crecer tu aplicación, pues a veces sí necesitas un servidor de aplicaciones y ya tienes tu aplicación que viene hecha con Spring. Entonces, digo, no sé por qué lo estará pensando de esa manera.
De hecho, yo quiero que, bueno, para que lo... Adam Bien, la verdad es que sabe lo que dice. Él,
sí, definitivamente.
Él tiene bastante experiencia. Pero al final de su del post ese que estamos hablando, del de Crazy J2E World, dice, porque Java Enterprise Edition 5.6 es muy similar a Spring, ¿no? Dice que sí. La combinación no es muy eficiente y no muy razonable, ¿no? Entonces... yo la verdad es que posiblemente yo estoy un poquito de acuerdo con él, porque sin duda Java Enterprise Edition 6, sobre todo, ¿no? La 5 hemos visto muchísimas mejoras en JB 3.0, pero no sé, yo quisiera preguntar cuántas personas realmente pueden ocupar en este momento la especificación más actual de Java Enterprise Edition. O sea, yo no lo veo así. Yo creo que hay muchísimas limitantes, ¿no?
Sí, digo, eso es a lo que voy. O sea, yo no sé. Y sí, pero y como tú dices, ¿no? Es una persona pues, que se la sabe, ya lleva bastante tiempo en el medio. Sería bueno preguntarle a través de su Twitter o no sé por qué dices eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes? Y sí, definitivamente, el Java Enterprise Edition 5 tiene su abuelito, que es Spring, ¿no? Porque el mismo uso de patrones de diseño que tiene Spring ya está implementado a través de un par de anotaciones en Java Enterprise Edition, digo, con otro nombre, disfrazados. pero este, digo, a lo mejor, bueno, fíjate, ahorita hablando de eso, que dijiste que la mezcla no es muy eficiente y además no es muy razonable, él dice, especialmente no en el, en el, ¿cómo se llama?, en el aspecto o parte económica, y en lo cual puede que tenga razón, ¿eh? En eso sí podría, bueno, más bien, tiene muchísima razón, especialmente en la parte económica.
¿Por qué?
Y hay mucha, este,
pero ¿por qué
hay mucho dinero?
¿Pero por qué la parte económica no es muy eficiente y no muy razonable la mezcla de Java Enterprise Edition y Spring?
Porque vas a comprar de todo. Porque si compras un servidor de aplicaciones, ajá, este, aparte del servidor de aplicaciones, que vas a comprarte, que las licencias no cuestan 3 pesos,
ajá,
que igual te podrías agarrar uno libre, ¿no? Ok. Ajá. Pero aparte, si vas a usar un servidor de aplicaciones, es por, pues vaya, usar las bondades del servidor de aplicaciones, seguro, ¿no? Que tienen por ahí varias cosas. Este, y aparte de eso, vas a usar Spring con, a lo mejor, si quieres verlo, con cosas que te da Spring como servicio, este, como, pues sí, ya sea entrenamiento o ya sea alguno de las, de los catálogos, de lo, de los productos que tiene como, 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 este, bueno, de venta, así, uh-huh, como el monitoreo, como Hyperic, por ejemplo, uh-huh, ves que está Hyperic en la versión free y Hyperic en la versión, este, pro, y en pro pues te cuesta una lana, ¿no? Y a lo mejor el servidor de aplicaciones, este, te ofrece algo similar.
Claro.
Yo creo que va por ahí, ¿no? O
sea, sí, sin duda. Sí, yo por eso te preguntaba, precisamente para que platicáramos de este tema, porque efectivamente, ¿no? Si compras un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java Enterprise Edition 5 o 6,
ajá,
y luego no ocupas nada de eso,
sí, está cañón.
Pues
está,
sí estás, este,
¿para qué lo compras, no?
Sí, para qué lo compras, ¿no? Pero por otro lado, hay empresas que no pueden comprar un servidor de aplicaciones, ¿no? Y que usan, exacto, Tomcat o que usan Yeti. Así entonces, es. Yo casi no he visto aquí en México deployments en Yeti, pero la realidad es que es un buen servidor de aplicaciones. Y si no, que le pregunten a Google, porque es el que ocupa para Google App Engine. Entonces, pero cuando no tienes dinero, o a lo mejor ese dinero lo necesitas para invertirlo en otra cosa, pues yo creo que Spring sigue siendo una excelente opción. Y obviamente, como bien lo está diciendo aquí Adam bien, la mezcla de Spring con un Java Enterprise Edition 5 o 6, pues no es tan razonable, ¿no?
Sí, definitivamente no sería, bueno, por esa parte, este, sí, no sería muy, muy, muy razonable.
Aunque solamente si tienes en perspectiva que nada más vas a ocupar manejo de transacciones, acceso a datos, y aún así, por ejemplo,
uh-huh,
a mí me gustaría utilizar mucho el soporte que tiene Spring para, que bueno, lo vamos a hablar más a ratito, con Hibernate, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra, sí, otra
cosa, tema,
¿no? Pero no, sí, nada más Spring es la parte transaccional, sino también tiene muchísima integración con otros frameworks que tú ocupas, por ejemplo, la parte web.
Oh, sí, definitivamente.
Java Server Faces, no, para mí no es la mejor opción. Digo, para mí, Domingo Suárez, no es la mejor opción. Sobre todo con Spring 3 hay muchísimas mejoras en la parte web de Spring MVC, que me parece una muchísima mejor opción. Y, o si no, existen algunas otras, ¿no? Como Tapestry, como Wicked, que sin duda son mejores. O si ya eres muy, muy aventado, pues te puedes ir con cosas muy avanzadas como Graves, pero bueno, ese es otro...
Es otro podcast.
Sí, aparte es este otro ámbito, ¿no? Pero sin duda yo creo que por eso sí tiene mucha razón Adam bien, pero también, este, pues bueno, yo les recomiendo que lean y que sigan el blog de Adam bien, porque él muy seguido anda hablando acerca de estos, este, sobre todo de Java Enterprise Edition 5 y 6, él habla bastante de ellos. A mí me parece que sus razonamientos son bastante fundamentados, tiene muchísima idea de la industria y hacia dónde va, entonces pues sí, uh-huh, les puede dar un buen tip, este, a Daniel, ¿no?
Sí, de hecho, bastante bien. Dice, de hecho, bueno, ahí como paréntesis, sacó un nuevo libro entre comillas, creo.
Ajá.
Este, Real World Java EE Patterns, este, o los patrones Java Enterprise Edition del mundo real, yo creo los que se usan. Entonces, este, ahí es como un pequeño paréntesis, ¿no?
Sí.
Ahí, para que lo vean en su logo.
vientos. Muy bien, mira, la siguiente nota le va a gustar muchísimo a la gente que desarrolla RIAS, ¿no? Uh-huh. Este es un artículo bastante interesante que publicaron, bueno, que está disponible en el sitio de DSOM, en la sección de Java, que es Spring-based DS Integration con Flex 4.
Final. Sí, es una nota muy interesante porque, pues bueno, ya... bueno, la parte de Spring-based DS está muy buena. Digo, tiene sus detallitos, ¿no? Para hacer este Flex o RIAS con un backend como con Spring o Java a través de Spring Blaze 10, ¿no? Spring Blaze Data Service, que es uno de los subproyectos de Spring para comunicación entre Flex o lo que usamos como MXML y nuestras nuestras clases o nuestros servicios hechos en Java, ¿no? Entonces está interesante. De hecho, es un ejemplo, está muy breve la nota, en realidad. Y pues nada, simplemente digo, no hay mucho que comentar. Viene un ejemplo de la integración, de cómo configuran su application context y del otro lado cómo configuran su MXML. Entonces es algo muy 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 sencillo, en realidad, para que lo prueben.
Sí, y aparte este artículo, pues bueno, fue escrito, bueno, tengo entendido
por chavito.
No por Christoph Conrad, que él es bastante bueno.
¿No fue Mitchell Pronchiska?
Él es quien lo postea en el sitio de DSOM.
Ah, ok. Uh-huh. Ok, no sabía. Porque bueno, ahí viene el autor, Mitchell Pronchiska.
Ah, sí, pero en la nota dice: Christoph Conrad, a Technical Evangelist for Adobe.
Ajá.
¿Ya viste?
Ah, ok, sí, ya, sí, cierto.
Ok, pues bueno. Yo sigo desde hace bastante rato también a Christoph Conrad porque pues él sabe Flex bastante y publica cosas muy interesantes en su blog, como, y bueno, una de esas cosas pues bueno, la publicaron aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, para aquellos que les gustan las RIAS y cómo se puede integrar con Spring, pues pueden echarle un vistazo a esto que está bastante interesante. Entonces, pues bueno, para que lo revisen y sobre todo pues lo pongan a trabajar, ¿no?
Sí.
Si quieren acabarse la memoria de sus navegadores, Flex es una buena, excelente opción.
Bueno, luego platicamos de eso. Bueno, la siguiente nota, esta nota es breve. De hecho no tiene que ver hace mucho. Habla de un sitio, se llama alcancelibre.org. El título de la nota dice: Red Hat amplía su oferta de plataforma SOA para lograr una mayor adopción en la empresa y en la nube. La nota habla de diferentes productos que ofreció o que está ofreciendo ya Red Hat a través de JBoss. Bueno, ya son juntos con pegados, son hermanitos. Entonces, habla de todo ese conjunto de productos que ofrece Red Hat, ¿no? Pero la parte interesante aquí es, pues bueno, que cada uno de los productos que ofrece este servidor de aplicaciones también darán soporte, pues, a Spring, ¿no? Que creo que ellos tienen su propio framework de Inversion of Control and Dependency Injection, que es JBoss-SIM. Entonces, pero pues, digo, no dejan de lado a Spring, ¿no? Y está bien, digo, porque pues así nos hacemos más ricos. Me refiero a, se enriquece más el conocimiento en todos lados, ¿no? Y la aplicación, obviamente, dándole más soporte a cosas que no son tuyas, pues mucho más, que es una de las cosas que hace Spring, ¿no? Le da soporte, sí, a todos, y por eso todos lo usan.
Sí, de hecho, pues ya hay voces de esas pequeñitas empresas, entre comillas, que se está volviendo muy grande, ¿no? Ahora de la mano con Red Hat. Sí. Entonces, pues Red Hat con su división de JBoss, con todas estas herramientas y system frameworks y un montón de cosas, y sobre todo middleware que está desarrollando, pues está bastante, bastante, digo, es una opción, ¿no? Porque sí, ahora JBoss sigue siendo open source, que es algo que, por ejemplo, Glassfish también, pero pues en su futuro se ve un poquito incierto en cuanto a qué le vaya a ocurrir ahora con Oracle. Y sin duda, mucha gente, bueno, yo tengo por ahí algunas noticias de que mucha gente aquí en México está adoptando, por ejemplo, JBoss en lugar de WebLogic, y hay unas instalaciones pues muy interesantes con estas tecnologías, con tecnología de voz aquí en México. Entonces, pues sin duda, JBoss sigue siendo una empresa muy importante en nuestra industria. Y pues bueno, pues aquí simplemente hay más opciones, ¿no?
Sí, más opciones. Digo, les dejamos la nota para que le echen un ojo, ¿no? Digo, podríamos hablar de todos los productos que mencioné ahí, pero está de más.
Seguro.
Entonces, vamos a hablar de la penúltima nota.
Ajá.
La penúltima nota. Bueno, de hecho, mejor mandamos un comercial, porque esta nota tiene que ver precisamente con el tema del día, ¿no? Entonces, digo, no sé, ¿estás de acuerdo? ¿Mandamos un comercial?
Seguro.
Órale, pues. Entonces, echamos un comercialote y regresamos con el tema del día, que es Hibernate y Spring.
No le cambie.
Te la pellizcas.
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Bien, pues estamos de vuelta aquí para hablar de una eterna pelea entre... Ah, no, esa es otra cosa. No, vamos a hablar del tema del día de esta ocasión, pues es Hibernate con Spring. Y pues bueno, de entrada vamos a hablarles de un post, ¿no? De un artículo que de una empresa que se llama...
Packpup.
¿Cómo que es hindú? ¿Es india este sitio? Pues no sé.
Sí. Sí. No sé.
Sí, pues dice este artículo por Hamad Sedighi.
No, es que más bien es muchos. Bueno, yo sí he visto eso. Packpup es una editorial como Manning, como Apres, que también publica libros de tecnología. De hecho, yo tengo aquí a mi izquierda dos libros de Packpup. Muy buenos, uno muy básico, pero muy bueno, y otro sí, definitivamente estoy que ya me lo quiero acabar. Uno es de Spring Webflow, como un mastering de Webflow, y el otro es de las super mejores prácticas con Continuum, Archive y Maven, pero bueno. Y Packpup tiene este tipo de libros también que hablan de tecnología Java, Linux, no sé si .NET, bueno, muchas cosas, ¿no? Y sí, muchos de sus escritores son hindús o indios. De hecho, la mayoría de sus autores de los libros son hindús o indios. Pero no sé si la empresa sea india. No sé, definitivamente. Pero bueno, hablando de ahora sí, del tema del día, ¿por qué dejamos esta nota al final? Porque precisamente habla la nota de una pequeña introducción a Hibernate y Spring parte 1, ¿no? Quiere decir que va a haber otra parte, por lo menos parte 2, en donde, pues bueno, vaya, la nota está muy interesante porque habla de cómo hacemos acceso a datos o persistencia. Anteriormente incluso trae algunos ejemplos con JDBC Pelon, que son dolorosos, ¿no? Y habla de muchos conceptos en la parte de del manejo de persistencia en Java, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuál es la diferencia entre identidad y igualdad? Hablando en relaciones de base de datos y objetos, habla de la herencia en el mapeo de objetos, de cómo mapeamos objetos, habla de objetos complicados cuando nosotros tenemos relaciones entre objetos y esas relaciones son de uno a uno, uno a muchos, uno a muchos a muchos, etcétera, etcétera. Digo, esta nota está muy interesante, se las vamos a dejar para que la lean, pero definitivamente tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, que es el manejo de Hibernate con Spring. Uh-huh. Y pues nada, simplemente creo que está sobrado decir que es Hibernate, ¿no?
Seguro. Yo creo que podemos darlo pues, bueno, no sé, rápidamente, Habernet es un mapeador objeto relacional.
¿Y
qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es el encargado de convertir tablas y obviamente registros de tablas a objetos Java.
Y viceversa, pero al revés, ¿no? Ajá. Objetos Java a, este, a registros de tablas.
Ajá. ¿Sí? Y como nota cultural, ajá, Hibernate odia a Spring.
¡Chon! Sí, me acuerdo de esas entradas en esos, este, en esos foros.
Sí, este, les vamos a dejar la liga ahí de un post que se llama precisamente así, Hibernate odia a Spring, en donde... Pues sí, ha habido muchísimo recelo de la parte de la gente de Hibernate, en particular de Gavin King, hacia la integración que Spring hace con Hibernate. Ajá. Básicamente la queja de Gavin King es el Hibernate Template.
Que vamos a hablar de eso.
Ajá, que es una de las formas en las cuales se puede integrar. Pero bueno, ahí les dejamos la nota y ratito regresamos a comentar esto porque... bueno, ya platicamos qué es Hibernate, ¿no? Así en español plano. Uh-huh. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. ¿Cómo podemos usar Hibernate con Spring, ¿no? Y eso es muy importante porque, de hecho, no es que a fuerza si ocupamos Hibernate o necesitemos Spring, ¿no?
O al revés.
O al revés, exacto. Pero a veces conviene mucho, sobre todo por la parte transaccional, ¿no? O sea, el manejo de transacciones, el manejo de las, incluso de las conexiones a la base de datos, son cosas que, bueno, tenemos que ocuparnos, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos para trabajar en Hibernate, JJ?
Bueno, pues nada, algo muy sencillo. Para trabajar en Hibernate, obviamente, una base de datos relacional. Porque ya ves que ya hay bases de datos que no son relacionales. Eso ya me está emocionando, pero bueno, es otro tema. Una base de datos relacional, la que les guste, Hypersonic, Oracle, MySQL, Postgre, SQL Server, etc., ¿no? Una base de datos relacional, un conjunto de tablas. Esas tablas, están aisladas de primera entrada. Necesitamos la definición de un modelo de datos, uh-huh, tipos de datos. Necesitamos obviamente la API de Hibernate, ¿no? La API de Hibernate es el archivo físico, el archivo JAR. Y finalmente, muy, 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 muy básicamente, Hibernate dicta que tengamos por lo menos dos archivos de configuración. Uno de propiedades y uno de XML. Un Hibernate.properties y un Hibernate.cfg.xml. Digo, no sé si me estoy adelantando o me voy más para atrás.
No.
¿Vamos bien? Ok. Entonces, Hibernate.properties que indica o va a indicar a través de precisamente propiedades, ¿no? Cómo vamos a conectarnos a la base de datos a través de básicamente pues, los cuatro parámetros que ya conocemos, ¿no? El driver class name, el username, el password y la URL donde se encuentra la base de datos, ¿no? Y en Hibernate.cfg.xml, que de hecho Hibernate.properties no es no es necesario. No es indispensable, porque bien, podemos definirlo en hibernate.configuration.xml y ahí es donde vamos a meter presente ya sea esta configuración, si no la metemos en hibernate.properties, y una lista ya sea de clases o de archivos XML que van a estar mapeando las entidades del modelo de datos Java a tablas de base de datos. Y aquí vienen dos esquemas, ¿no? Y de hecho también es la pelea de los esquemas. Nosotros con Hibernate podemos hacer o podemos relacionar tablas con clases, con sus respectivos campos y atributos a través de dos formas. Una es a través de un esquema basado en anotaciones que vienen de un estándar, el estándar de JPA, o a través de archivos de configuración XML. En ambos casos, por clase, por clase o según el esquema que se esté usando, se define a qué tabla se está mapeando y qué atributos corresponden a cada uno de los campos contenidos en la tabla que estamos mapeando. Digo, no sé cuál esquema te gusta más a ti.
Pues a mí me gusta el esquema de anotaciones.
¿Te gusta el esquema de anotaciones? Que está medio peleado ese asunto también, ¿no?
Sí, pero la industria va para allá. Sí, sin duda podemos tener configuración en XML, pero a final de cuentas tienes que mantener dos cosas, ¿no? El archivo Java y el archivo XML. Y en las anotaciones, pues todo lo tienes en un solo lugar, que es en el código fuente. Y la verdad es que, siendo sinceros, generalmente una vez que tú defines cómo te conectas o cómo mapeas la base de datos, muy pocas veces lo vas a cambiar. O sea, no es algo que estés cambiando constantemente. Lo que sí cambia constantemente son los requerimientos del usuario, ¿no? Okay. Eso sí, pero no cómo te conectas a la base de datos.
Cambian todos los días. Sí, entonces... No, es que precisamente esa es una pues digamos una disputa, porque por ejemplo viene, bueno, yo lo veo así por otras opiniones que he escuchado, por ejemplo del personal de Synergy, que dice, oye, pero es que sabes qué onda, es que si usas anotaciones, invades tu código del modelo de dominio con obviamente una API que debe de estar fuera, ¿no? Debe de estar en la implementación. Es muy respetable, es un esquema más, y por eso usan XML, porque el XML saca esa implementación y dejamos el modelo pues, totalmente limpio, ¿no? Sin anotaciones ni nada. Pero sí, o sea, yo creo que depende de tanto del gusto como de la necesidad, ¿no?
Claro.
A lo mejor si es un proyecto muy pequeño, pues puede ser con anotaciones y todo combinado, o si es un proyecto muy grande, también puede ser con anotaciones, no sé, depende de cómo lo quieran hacer. Pero bueno, esta discusión no es tema del día. Lo que quiero que sepan es dos esquemas, bueno, dos técnicas, anotaciones y XML. Como quiera que se haga, finalmente lo que vamos a hacer es relacionar tablas con objetos. Y ya, ¿sale? Y a partir de ahí viene una situación bastante interesante con Hibernate. No hemos entrado a la parte de Spring con Hibernate, que es, creo yo, en mi consideración, no sé si tú conozcas algún otro, uno de los objetos más pesados que puede existir en la plataforma Java, que es el Session Factory. ¿Tú conoces algún otro?
¿Perdón?
Uno de los objetos más pesados en la plataforma Java, que es el Session Factory.
¿En la plataforma Java?
Sí.
Pues no sé, supongo que la clase principal que carga WebLogic.
bueno, pero... pero hablando de APIs así muy concretas, ¿no? Porque sí, definitivamente la clase que carga WebLogic es inmensa. No, pero bueno, uno de los objetos de los más pesados que hay en Java, creo yo, es el Session Factory. Porque, bien, no, precisamente carga toda esta configuración que está hecha a través del mapeo y entrega objetos precisamente de tipo session.
Ajá.
Que son los que van a estar conversando con la base de datos y con los cuales nosotros vamos a poder tener operaciones muy básicas, como el CRUD de una entidad.
Uh-huh.
Donde podemos insertar, leer, actualizar o borrar un registro de manera muy sencilla, ¿no? A través de la invocación de un método, y el mapeador, en este caso Hibernate, pues va a hacer la chamba, ¿no? Va a generar la consulta. Hasta ahí creo que eso es todo. Bueno, no es todo lo que hace Hibernate, ¿no? Hace muchas cosas más.
Pero sí, hace vudú.
Hace muchísimas cosas más, pero creo que eso es la primera entrada que todos tenemos con Hibernate, definitivamente.
Sí, a mí me gusta muchísimo Hibernate porque... tú programas, como tú lo dices, los modelos, ¿no? Los mapeas de la manera que tú gustes, XML, anotaciones, como sea. Pero al final de cuentas, Hibernate lo que termina haciendo es que termina instrumentando tu código. Bueno, genera código en tiempo de ejecución.
Sí.
Que, bueno, te permite a ti, mapear e incrustar todo el código JDBC necesario, ¿no? Que es requerido para acceder a la base de datos. Y pues bueno, como es un mapeador que la verdad es que marcó un hito en la industria, me refiero a que, de hecho, Gavin King lo hizo porque pues no estaba satisfecho con Entity Beans, y utilizar JDBC puro y duro, pues ya hemos platicado aquí muchísimas veces que pues es una, no sé, un dolor muy fuerte en algún lugar de nuestro cuerpo. Realmente Hibernate soluciona muchísimos de esos problemas. Y la manera en cómo se integra Spring a mí me gusta mucho porque pues tenemos que configurar el Session Factory a fuerzas, o sea,
eso es chaleco.
A chaleco, igual el mapeo, como siempre se ha hecho, pero me gusta mucho cómo se integra porque Precisamente Spring ya trae un bin que nos permite a nosotros configurar el Session Factory de una manera muy sencilla, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y si, si utilizas anotaciones, luego aparte como es un bin, pues puede obtener referencias a otros bins, como el típico data source, que ese es básico y fundamental. Y lo más importante es que también participa, digamos, dentro del ciclo de vida o el flujo más bien de transacciones, ¿no? Amarrándose a un
Transaction Manager, ¿no? Sí, definitivamente hay dos objetos de Spring que proveen ese soporte. Uno, si bien recuerdo, es el Annotation Local Session Factory Bin, y otra es el, no es cierto, es Annotation Session Factory Bin, algo así, y el otro es el Local Session Factory Bin. Y en ambos casos pues está muy 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 padre, porque ya sea que tengamos definido algo con Hibernate a través de Hibernate.properties o del configuration.xml, porque de todos modos lo va a seguir buscando. Si se tiene, lo va a seguir usando, y solamente sería suficiente con declarar el bin y inyectarle el data source y listo. O sea, es tan sencillo como eso. O bien, Spring nos provee de una manera muy sencilla de que si no tenemos nada de eso configurado, o sea, si no tenemos Hibernate.properties, incluso si no tenemos el Hibernate.configuration.xml, nosotros en ese mismo bin, en esa configuración muy sencilla, podemos definir, podemos decirle cuáles son los mapeos de manera muy sencilla, y ahí mismo nos va a hacer toda la chamba que hace Hibernate. Y precisamente, como bien comentas, existe un Transaction Manager para Hibernate, que es el que va a estar participando en la transacción, que es el Hibernate Transaction Manager, basado en el Platform Transaction Manager de Spring, ¿no? Uh-huh. Y el cual pues no es más que un advice, que de hecho ya hablamos en alguna vez de aspectos, ¿no, verdad?
No me acuerdo, ya son muchos podcasts este año.
Pero creo que no, creo que no hemos hablado de aspectos. Pero bueno, es una manera en la que Spring envuelve las operaciones de base de datos en una transacción. Digo, para no entrar en mucha profundidad, es una forma en la que Spring hace como una manera de decirlo, ¿sabes qué onda? Aquí, begin transaction, ejecuta tu código, y luego aquí, commit, ¿no? O rollback, según lo que haya ocurrido. Y ese tipo de cosas que son código de infraestructura, como tal, el crear transacciones, abrir transacciones, cerrar, hacerle commit o rollback, pues ya lo hace Spring por nosotros. Y obviamente le decimos en qué parte la haga y cómo la haga, ¿no? Entonces, con qué atributos transaccionales. Pero bueno, hablando de bueno, sin pasarme a la parte de transacciones todavía y regresándome un punto, pues habría que hablar de un objeto que provee Spring para el soporte a DAOs, así ya muy brevemente, con Spring y Hibernate, que es el Hibernate DAO Support. Con Hibernate DAO Support nosotros podemos implementar nuestros DAOs, nuestros objetos de acceso a datos, de manera muy sencilla, porque le inyectamos precisamente lo que ya habíamos comentado, que era un objeto llamado el Hibernate Template. Y este Hibernate Template es el objeto más peleado entre el Gavin King y Jürgen Höller, en donde pues Gavin King dice el Hibernate Template no sirve, y Jürgen Höller dice pues primero úsalo, ¿no? Y ya después me dice. Entonces está padre. Bueno, yo sí uso Hibernate Template. Hibernate Template, como su nombre lo dice, es una plantilla que permite hacer operaciones de Hibernate muy sencilla, ¿no? Y funciona a través del principio del template de Spring, en donde nosotros hacemos uso de callbacks, y en esos callbacks hacemos operaciones que podemos, pues que conocemos totalmente de Hibernate, o bien Hibernate Template provee de algunos métodos de conveniencia que me permiten hacer esas operaciones mucho más fáciles.
Sí, a mí me gusta mucho el Hibernate Template, pero hay una pelea, ¿no? Entre, pues, sobre todo porque una de las mejoras que introdujo Spring 2.5 fue el uso de estereotipos y obviamente la configuración de los application context o anotaciones. Y uno de esos estereotipos es uno que se llama arroba repository, que lo que hace es que si tú pones un bin de Spring con esa anotación, te lo configura primero como un bin, Y segundo es que hace traducción automática de excepciones de Data Access, perdón, de SQL Exception o de Haven Exception, bueno, a Data Access Exception, que es una estructura más organizada de que definieron los cuates de Spring. Entonces, a mí me parece que bueno, cuando usas ese tipo de configuración con Hibernate, pues no veo tan necesario el uso del Hibernate Template, porque todo tú simplemente en tu DAO, por ejemplo, puedes inyectar tu sesión, ¿no? Ajá, y simplemente usarla, y prácticamente casi sin preocuparte por cómo vas a manejar las excepciones, que era, y sobre todo, una de las cosas que introdujo Hibernate 3, que fue cómo obtener de una manera sencilla la sesión hacia Hibernate, que es el Get Current Session del Session Factory. Entonces, uh-huh, pues bueno, eso arregla muchísimos problemas. Pero sin duda, en Spring, pues tú tienes la opción de utilizar el Hibernate Template. Bueno, de hecho, yo veo tres opciones. Una es utilizar Hibernate Template, que obviamente tienes que configurar ese bin dentro de la application context de Spring, y lo único que necesitas inyectarle es el Session Factory. Lo otro es que puedes heredar tu DAO, por ejemplo, de, como tú lo mencionaste, JJ, de Hibernate DAO Support. Uh-huh. Y la tercera es que uses el Session Factory directo. Entonces,
sí, claro, nadie te limita.
Tienes los tres sabores de uso, y pues ya tú decides cuál es el que más te sirve, ¿no?
Sí, definitivamente, ese es un objeto el cual está, bueno, en mi opinión, se usa muy bien, Hibernate Template. Hibernate Template, pues vaya, es como uno de los objetos medio centralitos, porque es Hibernate Template y Hibernate DAO Support, para que nosotros podamos usar el soporte de Hibernate que provee Spring, que es algo muy bueno, muy sencillo de usar, es para hacer operaciones muy rápidas y muy sencillas. Uh-huh. Pues se puede, ¿no? O sea, ¿cómo? A través de Hibernate Template. Y pues, con sus métodos de conveniencia, pueden hacer consultas en una línea, ejecutarlo en otra línea y regresar un resultado. Entonces, está padre. A mí me gusta el Hibernate Template. Uh-huh. Digo, si le echan un ojo al código del Hibernate Template, se van a dar cuenta de que, pues no, de que el uso del Session Factory y de los objetos de Session está bien hecho, porque eso es lo que nos evita, como tú bien comentabas, el Hibernate Template, ¿no? El estar instanciando del Factory los uh-huh. objetos Session y estarlo abriendo y cerrando, ¿no? Entonces, cuando abres uno, cuando cierras otro, cuando abres dos, cuando tienes, incluso, por ejemplo, manejo de transacciones, que por ejemplo, a la transacción se la pides a la sesión, y todo ese tipo de cosas, ya con el Hibernate Template y el Hibernate Transaction Manager, ya no se ven. Ya no, o sea, ya el hecho de que, se abre la sesión, ¿no? Y empieza. Y después, a la sesión, pídele que empiece la transacción y ejecuta esto, que, bueno, eso sí se ve. Eso sí se ve porque pues, es su código. Y ya después de que, bueno, pues ya terminó, dale commit y ya después cierra la sesión. Ese tipo de cosas de infraestructura con Hibernate Template y el soporte que trae Hibernate para Spring ya no se ven, ya es algo transparente para el desarrollador. Sin embargo, ahí están, ¿no? Existen. Y para quien ha usado Hibernate, pues se va a dar cuenta de que se le van a ir muchos dolores, ¿no? Y, mucho código de infraestructura. Y para quien no ha usado Hibernate, pues tal vez también diga, pues bueno, esto es lo menos que esperaba, ¿no? Pero está bastante padre. Y también retomando lo que comentas, el manejo de excepciones lo uh-huh. sigue haciendo Spring, ¿no? Muy, muy, muy bien manejado. Entonces, creo que hasta ahí, solamente ese tema era la integración de Spring con Hibernate. No sé si hay algo más que comentar acerca de eso. Creo que no. Mm-mm. No, porque, bueno, podemos hablar de otras cosas, pero ya no son más específicas, ¿no? Ya más en profundidad, de los métodos de Hibernate Template y cosas así, ¿no? De cómo los podemos usar, e inclusive de cómo provee Hibernate el soporte para relaciones, para clases heredadas, para relaciones entre clases, de agregación, composición, etcétera, etcétera. Pero, eso ya sería un podcast de Hibernate, ya no corresponde ahorita al tema del día, ya no saldría más del tema. No sé si quieras agregar algo más al tema.
No.
Que lo usen, ¿no? Que lo prueben.
Simón.
Que lo prueben. Muy bien. Entonces, pues nada, pues de hecho, en el screencast de acceso a datos es de JDBC, ¿verdad?
¿Perdón?
¿El screencast de acceso a datos es de JDBC?
Sí.
Ah, bueno, a ver si después hacemos uno de Hibernate, muy sencillo, ¿no?
Seguro.
Bueno, pues nada, pues vamos a despedir el podcast, ya nos pasamos. Les recomiendo que visiten la página nuevamente del sprinthispano.org, que nos sigan en Twitter, a través de twitter.com/sprinthispano. Ah, chequen las fotos de la reunión, de las reuniones, sprinthispano, sería flickr.com/sprinthispano. Están bastante padres. La última reunión estuvo muy buena, estuvo muy nutrida y muy interesante. ¿Qué más? Pues nada, pues los invitamos a que participen, vean, escuchen el podcast, vean los screencasts, y pues nada, yo creo que ya nos despedimos, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo podcast, hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos, este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 10. Gracias por escucharnos nuevamente y hasta luego.
Ya estás, mi chavo.
Ya estás, cabrón. Oh, 53 minutos, cabrón.
Está bien, ¿eh?
Sí, estuvo bien, ¿eh? Porque sí, yo no me aburrí. Ah.
3 minutos.
¿Qué onda? No le cambie. No le ponga pausa.
Sí.
Hasta es cabrón.